¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de jueves de Raza Deportiva. Decidimos adelantarlo porque, bueno, porque tenemos el recalentadito de lo que ocurrió la noche del miércoles en el Estadio Azteca, porque ya tenemos la lista que parece cada vez más tonta de Jimmy Lozano. Y también, bueno, porque se viene también la jornada del fútbol mexicano. Pero vamos a arrancar, obviamente, con este partido de América contra Chivas. Voy a hacerlo de esta manera, Elizabeth Patiño. Yo te voy a lanzar una acusación y tú me la vas a dar argumentos a favor o en contra. ¿Te parece o no te parece? Buenos días,
Rafa. Me parece bien porque pues en México es muy temprano, en Los Ángeles todavía más. Entonces, para irnos activando y despertando, me parece buena esa estrategia, esa dinámica. Y me gusta que eso haya sido en jueves porque además hubo sorpresa en el resultado, no en quien terminó.
Tranquila.
Disfrutamos, creo, de un partido del clásico del fútbol mexicano dentro de la CONCACAF. Así que soy todo oídos, medio porque traigo uno tapado, pero lo intentaré.
Siempre llegas con un defecto, Dios mío. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, así salieron los millennials. Ni modo. A ver, primera acusación. Chivas jugó como equipo chico. Es decir, en el de ida se asustó, en el de ida se empequeñeció, en el de ida se enanizó, en el de ida se José Ramonizó, y en el de vuelta, hambriento, desesperado, presionado por la afición, de repente ya le salió esa casta de equipo grande. Entonces, para mí, el que de repente en un partido se comporta como equipo chico y cuando la lumbre le llega a los aparejos, quiere competirle al equipo grande, esto ratifica. Yo certifico con notario público que Chivas se ha comportado como un equipo chico en esta trilogía ante el América.
¿Tu notario es trucho? ¿O cómo?
No. Es de Ranchuca.
Yo creo que es falso, Rafa. Dadas las circunstancias de cómo se ha desarrollado los últimos partidos de Chivas, a lo que voy. Después del partido contra Cruz Azul, desconfianza, perdiste lo que venías trabajando, Gago comenzó a confundirse e inmediatamente viene este partido contra el América, donde inventó, donde improvisó y las cosas no le salieron, donde hubo demasiado ego, demasiada soberbia para aceptar que te habías equivocado y ni siquiera quiso corregir durante el partido, ¿no? Sino más bien cerrarlo y que ya no fueran más de tres, aunque al final ese resultado pues terminó siendo lapidario. Después te das cuenta de quiénes sí están a la altura para competir, para realmente creérsela, para tener la intensidad que necesitaba Guadalajara en este partido.
O sea, el Bocho y el Chicharito
no. Quedaron varios nombres que habitualmente vienen jugando, como Gutiérrez, como el Pocho Guzmán. ¿Dónde ahí te das cuenta que no tienen hoy la dinámica? Probablemente no tienen tampoco, no sé si la tranquilidad, llamarlo de alguna forma, ¿no?
Que Gago la lo personalidad
previo a este partido y termina eligiendo bien a su once, cepillando a los que tenían que cepillar. Entonces, para mí, Guadalajara no juega como equipo chico. Guadalajara comenzó a perder contra el América desde el partido que perdió contra Cruz Azul. Eso provocó inestabilidad en lo que venía trabajando Gago y después te das cuenta que jugando bien puedes competirle al América.
Bueno, pero es decir, lo que estás argumentando confirma mi teoría. Cuando de repente en el partido de vuelta en su propia cancha, ante su propia gente, en la urgencia de la CONCACHAMPIONS, decide asustarse, decide mostrar que el Bocho no tiene tamaños para estar en la cancha y que Chicharito no le alcanza para ese tipo de situaciones, bueno, entonces me estás dando la razón. Chivas jugó como equipo chico que de repente se quiere despertar ante el grande. Pero bueno,
Chivas jugó como equipo que entiende que puede competir de igual a igual ante uno de los equipos.
Eso es ser equipo chico
en el fútbol mexicano y que tiene un mejor plantel que Guadalajara. Eso no es de equipo. Yo no vi que este haya sido el mejor partido o el único partido que ha jugado bien Chivas. Chivas entró convencido que podía hacerlo. Eso no es de equipo chico, Rafa.
¿Por eso?
Equipo chico, Gallos que juega mal todo el torneo y se enfrenta a América y te cambia. Equipo chico, Juárez. Eso sí te la compro. Bueno, hasta Pachuca es un equipo que no tiene...
Es que yo no estoy diciendo que
no, a ver, tiene la exigencia que tiene
Guadalajara. Yo no dije que Chivas fuera equipo chico.
Para mí no jugó como equipo chico. jugó como tenía que
dijo
hacerlo,
que se comportó.
Aceptando la responsabilidad que no podía morir en este partido con mediocridad. Tenía que al menos intentarlo.
Es que confundiste, yo no dije jugó como equipo chico, se comportó como equipo chico cuando de repente vapuleado, prácticamente ya en la tumba, no, decide emerger.
Es que, entonces, bueno, ¿cómo tenía que encarar el partido Guadalajara? Para que no se viera como
es que,
equipo
a ver,
chico.
Entiéndeme, lo encaró muy bien, lo hizo bien. O sea, no presión, intensidad, testosterona, compromiso, bien.
El trabajo de los que eligió Gago. Guadalajara, desde mi perspectiva, no jugó como equipo chico. Entonces, primer punto donde tu notario trucho y el mío no se van a poner de acuerdo. Siguiente.
No, pero es que, insisto, yo no hablo de que jugó como equipo chico. Jugó como equipo, se comportó como equipo chico que basureado, miseriado en Guadalajara, de repente se acordó de hacer las cosas bien. No, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es el mejor partido del Guadalajara. Si Chivas decide jugar el resto de los partidos, a Chivas lo veo como protagonista de liguilla. ¿Tú me garantizas que vamos a ver a un Guadalajara metiendo pata como lo hizo el Piojo, metiendo pata como lo hizo Beltrán, metiendo pata como lo hicieron en realidad todos los jugadores? Claro, el Tunor Suiza, la gallina loca esa que de repente debió haber sido expulsado porque pues se lo mereció con la el descolón que le dio con la rodilla a Diego Valdés. Pero no, ¿estás de acuerdo conmigo en eso? Este Chivas, de mantener ese nivel de compromiso, de entrega, de devoción, de responsabilidad, ¿está para ser protagonista en la liguilla, sí o no?
Protagonista en la liguilla. Puede ser. Puede ser. Creo que se exigió.
O sea, no es equipo
nivel,
chico, pero
todavía,
no,
Rafa,
no rompes una lanza por él.
Pero todavía hay muchas cosas que corregir. Y mi Pollo Briseño sí se vio muy muy chacalón, muy de barrio con esa actitud, pero bueno, eso también lo vamos a platicar, porque no solamente fue el Pollo, sí, ¿no? Se repartieron varias pataditas.
Sí, a ver, otra. A mí me pareció bueno, a secas, es decir, cuando uno está acostumbrado a ver lo que es la Liga Premier, uno entiende que ese tipo de fútbol que vimos en la cancha debe ser permitido. Vamos a ver, tarjeta de vez en cuando, marcarlas todas, pero me parece que Mario Escobar, que a mí me parece que fue un buen arbitraje, también fue 17 faltas por parte del equipo del Guadalajara, 7 por parte del equipo del América, y entendamos algo, hubo faltas que sí merecían la tarjeta roja por parte de Chivas. Ok, no las asignó, hablo del estándar de la Liga MX. Entonces, mi pregunta es esta, mi aseveración es esta y espero a ver cómo me ripostas. ¿El Guadalajara se vio protegido por el arbitraje cuando le perdonaron varias tarjetas rojas?
Sí, creo que en ese sentido el árbitro... Me gustó cómo dejó fluir el partido, ¿eh? Ojo que yo creo que en esto a lo mejor...
A mí
todos
también.
Todos vamos a estar de acuerdo porque sí se cometieron muchas faltas. Por ejemplo, ¿no? La entrada de Javier Hernández, creo que sí, ya meritaba tarjeta. Y de pronto, bueno, el árbitro lo que sí se mantuvo dentro de la misma línea, ¿no? Pero después en una jugada que no se veía tan agresiva o no tan agresiva como la de Javier, a Sepúlveda sí lo tarjetea. Entonces, ahí cambió un poquito en cómo estaba midiendo el partido. A mí me gustó el arbitraje. Que el arbitraje favoreció las condiciones de cómo se comportó Chivas, pues también es una realidad, porque el equipo que más faltas cometió fue Guadalajara, y que a mí me gusta esta versión sudamericana que ensucia el partido de Guadalajara. Prefiero esta versión
¡claro!
Medio hasta mala leche y de ir y pegar a la versión achicada, apocada y que no tengan la personalidad para competir. No quiero decir que vaya repartiendo patadas por la vida sin sentido o empujones como lo hizo Briseño, también hay que ser inteligente, pero... tener la personalidad, si de pronto te están haciendo torito, te están pisando el balón, métele un, entrale duro y verás que no te lo vuelven a hacer.
¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara!
¿O no?
En fin, bueno.
Les pisaba el balón, imagínate a ellos que están en la cancha.
Es que hay que entender algo, insisto, al América, ¿recuerdas cuando jugó con el Olimpia de Honduras? Que el Olimpia de Honduras le dio la Conca Champions. ¿Cómo regresaron? Lloriqueando, ya regresaron los americanistas lloriqueando, es que nos patearon mucho, pues devuélvelas, canijo, si te están golpeando, si te están dando de mala leche, si te pegan abajo y con el codo te pegan arriba, respóndeles igual, caramba. Pero bueno, ayer, bueno, hasta jugadores como Diego Valdés estaban sorprendidos, y el mismo Fidalgo, que fue víctima, la verdad fue el que más patadas le dieron. Pero entendamos algo, Chivas necesita jugar así. Es decir, vimos por primera vez que al exceso de roce, al exceso de dureza, al exceso de rudeza, le agregó fútbol, porque también jugó al fútbol. Entonces, sí, en eso estamos de acuerdo. Ok, 2-0, bien, no, vamos. La tercera.
1-0.
La tercera.
0-0, 1-1.
A ver, la tercera, Elizabeth Patiño. Los goles que recibe el América son un problema y es responsabilidad de la falta de trabajo en el juego aéreo. En cambio, los goles del América fueron goles generados con base en buen fútbol. Es decir, América generó respetando la pelota y la esencia de lo que es. Chivas fueron tres chiripazos en los que, tal vez estando Cáceres, no hubiera ocurrido lo que finalmente ocurrió. Pero el hubiera no existe, ahí no me voy a meter, no me voy a refugiar en esa ociosidad, pero estarás de acuerdo conmigo, lo de Chivas fueron accidentes, lo del América fue aseo, pulcritud.
No lo veo tanto como chiripazos. Creo que al final si hay un punto débil, porque pues hablamos en esta, yo creo que nadie pensaba que Guadalajara era capaz de hacer tres goles, ¿no? Eso sí se veía como misión imposible, porque conocemos que a Guadalajara le cuesta mucho trabajo. Creo que sí entendió que esos balones aéreos no es la primera vez que le hacen daño a la América, ¿no? Bueno, inclusive en los partidos que se han enfrentado, el Pollo Briseño hizo el gol. Ahora creo que lo aprovechan, y lo aprovechan muy bien, pero también cuando compites, pues tienes que ir con convicción. Y en estos goles que termina siendo Chivas, va con convicción de ganar el balón, porque después tuvieron varios tiros de esquina, tuvieron un par de tiros libres, si no estoy mal, y ahí ya no competiste de la misma forma. Y no es porque América haya corregido, porque se estaba marcando completamente igual, pero Guadalajara creo que dejó de ir con esa convicción a buscar un gol más. Entiendo cómo se fue desarrollando el partido. Y el América, acá sí me sorprende, que de pronto Chivas, pues ya le han dado su dosis de 5 anotaciones, muchas de ellas de esta forma, ¿no? Te atraigo, genero el espacio, mando el balón, o hago el cambio de frente, hace mal el recorrido de Guadalajara y te hago el gol. Termina siendo un accidente terrible, ¿no? Ha de haber sido una pesadilla para Mozo lo que fue este gol. ¿Por qué? Pues porque le vuelve a dar Chivas al América. También, cuando América hace los goles, Rafa, me da la impresión de te consentí, me equivoqué, tengo la capacidad para corregirlo y darle la vuelta, y probablemente le hicieron dos. Pudieron haber sido dos más, ¿no? Pero esto es la forma que tiene el América. A mí lo que me llama la atención es que si Guadalajara no es la primera vez que se lo hacen, que no haya sido un poquito más atento en esa forma, porque ya sabe cómo lo iba a atacar a América. Y pues compró el dulce, cayó.
Ahora, vamos con la otra aseveración. Tú dirás, hasta ahorita vamos entonces arrollándote totalmente. Es decir, el acta notarial que he levantado hasta ahorita domina. La otra, fue un partido en el que le faltó al América. No estoy hablando de compromiso ni de devoción, estoy hablando de testosterona. Es decir, volvemos a lo mismo, te están golpeando, aguantas, lloras y resistes, pero a América le falta eso, la capacidad de respuesta. Lamentablemente para el América no tiene los jugadores que sean capaces de meterse a ese escenario, no tiene jugadores que sepan golpear, y a veces es necesario, tal vez la ausencia de Cáceres, pero eventualmente me parece que ahí en eso, si hablamos puntualmente de testosterona, me parece que Chivas tuvo más que el América?
Yo creo que creo que ese hasta es uno de los pecados capitales, ¿no? La soberbia que terminó rebasando al América, porque yo no creo que se haya jugado con poca testosterona. Yo creo que América menospreció a Chivas, ¿no? Entendía que tenía que hacer 3 goles, que estaban jugando de visitante, y entró tan sobrado que termina siendo sorprendido. ¿Cómo le pasó contra Pachuca, Rafa? Dijeron, bueno, estos mocositos, ¿cómo nos van a ganar? Y te terminan ganando el partido. Yo creo que así entraron, inclusive al término del partido, lo dice Diego Valdés, entramos relajados, nos equivocamos. O sea, no que nos haya faltado ese fuego que deben tener encendido en el pecho para competir, no. Creo que se relajan, la soberbia, el saberse que son mejores, le terminó pasando una mala jugada a Jardín en el primer tiempo. Ya después corrige y América sabemos lo que es, un equipo muy peligroso y muy competitivo. Pero para mí no les faltó testosterona. Para mí la soberbia los termina rebasando, se relajan demasiado y creyeron que iba a ser un partido de trámite y Guadalajara les demostró que no. Un cachetón temprano para después reaccionar, porque además América reacciona bien.
Sí, y no necesitó de muchos minutos para dejar en evidencia que en fútbol 20. Y en futbolistas es superior al Guadalajara. A ver, la otra, queda demostrado que hay jugadores que ya Paunovic nos había puesto en el patíbulo y que Gago no había querido aceptarlo. El Bocho no merece estar en la cancha, queda demostrado. Vimos 2 jugadas, una de ellas incluso en la que termina abriéndole la pierna a Israel Reyes, él encoge la patita para no ir sobre la pelota y luego le deja caer el golpe donde le hace la tajada a Israel Reyes, casi casi como la del pollo a Giovanni, porque ya viste que tuvieron que llevárselo de inmediato al hospital. Pero hay jugadores que no deben estar en Chivas. Hablo del Bocho, hablo del Guti, por lo pronto, porque el Guti cuando entró a la cancha, entró a tratar de estorbar, no a tratar de generar, y lo que se le pide a él también es que genere. Y lo de Javier Hernández lo podemos platicar aparte, porque me parece que a Javier lo que le ocurre es que lo meten en una posición, en condiciones y en un abandono en el cual lo único que esperaba ya Gago de él era que tuviera una aparición práctica, una epifanía en el área y que pudiera marcar el gol. Y pues sabemos que Javier Hernández no es de esos. Javier Hernández no es el que te vaya a generar una acción para firmarle en la red. Entonces, algo que decir sobre tu Bocho, sobre tu Guti, sobre estos 2 llegados de Ranchuca.
Sí, es cierto. Y son los que terminan siendo marginados del 11 titular. Yo creo que al buen entendedor, Rafa, pocas palabras. Al final, y también en un tema de inclusive de dinámica, ¿no? Cuando entra Gutiérrez, y mira que yo no tengo nada en contra de él, porque me han dicho muchos que sí es un tema personal, ni cuando estuve en Pachuca ni lo traté demasiado, ni me cae bien ni me cae mal. O sea, como el viento a Juárez, ¿no? Pero creo que Guti hace muy lento el juego, y algunos dicen, no, es que la salida que le daba... Sí, en ocasiones te da buena salida. ¿Qué es lo mejor que tiene Guti? Pues para mí los trazos largos o algún pase entre líneas, ¿no? Creo que es la característica
que
tiene Gutiérrez. Pero ayer todos los pases hacia atrás. Busca un pase entre líneas, busca un cambio de juego. Los jugó, los buscó en algún momento del partido. Fueron pocos, pero a mí Guti de pronto me da la impresión que juega como futbolista retirado. Y Gago entendía que necesitaba mucha dinámica, y lamentablemente con Gutiérrez, cuando vas con un equipo que tiene mucha dinámica y te presiona bien, creo que Guti no debe ser de la partida del 11 titular. Y después Víctor Guzmán, creo que entra con buena intención, porque intenta,
el bocho.
Intentaba ganar los duelos por fuera y tal, y 2 o 3 veces llegó a línea de fondo y mandó un par de centros, pero no se le siente cómodo. Creo que le ha costado tal vez encajar dentro del 11 de lo que busca Gago, pero ya no es solamente Gago, también le pasó con Pauno, entonces sí hay que poner especial atención. Hay playeras que pesan como si fueran de plomo, Rafa, y la realidad es que a Víctor Guzmán le ha pesado demasiado la playera de Chivas, porque no considero que sea un mal futbolista, pero no tiene tal vez el carácter o la personalidad para estar en un equipo donde hay exigencia, donde hay presión. Habitualmente en Guadalajara el futbolista se echa a perder cuando tiene muy buen nivel en otro equipo. Eso ha pasado con Víctor Guzmán. Lo del Guti tiene altas y bajas, ¿no? O sea, la realidad es que no ha sido malo el torneo para él, pero también entra en partidos que con la lentitud que tiene...
Lo que le pasó en Europa.
En el equipo. Le pasó en Europa, claro. Terminó sin jugar.
A ver, va la otra aseveración. Fernando Gago no debe tocar esta alineación con la que arrancó ante el América.
Yo creo que debe repetirla. Ahora, fue un tanto sorpresiva, que eso también lo aprovechó bien Guadalajara, ¿no? El once que termina mandando desde el parado táctico, desde los jugadores que elige. Pero es que tampoco en Guadalajara tienes mucho más, porque después tratas de aventar todo lo que tenías en la banca y ves que no te resuelve o que no te genera demasiado. Entonces sí, debería repetirlo. Y no solamente contra el América el fin de semana, Rafa, más allá del resultado y de lo que suceda. Si te diste cuenta que con esta fórmula te funciona y ya habías tambaleado porque con lo que venías trabajando contra Cruz Azul no te funcionó, cambias contra América, te mete 3 goles, ahora te funciona, yo creo que esta es buena noticia para Gago. Volvió a ver por dónde era el camino para trabajar. Y cuando ves por dónde es el camino, pues no te mueves de ahí, ¿no? Además de que Guadalajara tampoco me digas que tiene 50 opciones en la banca. Bueno, ya hablamos de Víctor Guzmán y de...
Bueno, pero hay técnicos necios.
Con los tuzos.
¿Cuántas alineaciones repitió Pauno? ¿Cuántas alineaciones ha repetido Gago? Hoy encontraste tu once ideal. ¡No le muevas!
No tenía por qué moverle. No tienes alguien mejor en la banca, entonces tampoco hay necesidad de hacerlo. Y solamente hace rato mencionaste a 2 del Pachuca, lo cual se me hace mala leche de tu parte. Y JJ Macías, aquel que competía con Erling Haaland hace muy poco por un lugar, ayer...
Eso lo dijo él,
apenas,
yo no.
Apenas
eso lo dijo
tocó
él.
El balón.
Yo
apenas
no.
Apenas si tocó el balón. Eso lo dijo él.
La
y
verdad es que sí, pero bueno.
No se veía que lo estaba inventando. Se veía que le dolía.
Aseveración. Este fin de semana, América, con un arbitraje mexicano, con un VAR mexicanizado y con la lección aprendida en el Estadio Azteca, vuelve a recuperar el dominio sobre Chivas. Y esto incluye que Chivas ya no es capaz de mostrar ya no es capaz de repetir una demostración de fútbol y entereza y profesionalismo como la que vimos en el Estadio Azteca. Aseveración, ¿sí o no?
No, yo creo que Guadalajara sí es capaz de volver a plantear un buen partido, de hacerlo bien, que también su fútbol, Rafa, en el primer tiempo fue bueno, encontrabas cosas buenas para progresar, había paredes, había triangulaciones, había buenos movimientos por parte de los jugadores, pero después te quedaste sin ideas, ¿no? También eso hay que señalarlo por parte de Guadalajara. Haces los cambios, yo entiendo que el equipo se puede llegar a desordenar un poco, pero ya no fluía el fútbol, ya era avienta pelotazos y a ver quién tiene un poco de suerte. Con esta base de trabajo yo creo que Guadalajara sí puede competir. Ya después la calidad individual que tiene el América, porque la tiene y de sobra, hace muy difícil el trabajo, ¿no? Porque en esos momentos de desconcentración de Chivas y donde se equivoca, te das cuenta que cuando Chivas se comienza a hacer chiquito y a tirar para atrás y a hundir en su propia cancha, parece que no hay forma de que pueda competir contra el América, porque defenderse sin la pelota le cuesta muchísimo trabajo a Chivas. Entonces, yo creo que pueden volver a hacer un buen partido, pero me da la impresión, Rafa, y tú, bueno, tienes más tiempo siguiendo a Chivas, que Chivas disfruta más jugar fuera de casa que dentro. O sea, creo que de pronto en Guadalajara, no sé si Chivas se presiona demasiado o se siente demasiado apabullado por la afición.
En el Akron, Eli. En el Jalisco no. En el Akron sí.
En el Akron siento que a Guadalajara le cuesta, pero sí me parece que se dieron cuenta que se puede competir de buena manera. Entonces, yo sí pienso que Chivas va a competir de buena manera. Ya después que si va a ganar el partido, eso lo dudo.
Perfecto. Bueno, sí me llamó mucho la atención que precisamente los chivermanos salieron a regodearse en medio de la eliminación con la victoria parcial que de nada les sirvió. Es decir, disfrutan tanto el haber ganado un partido, aunque hubieran perdido la eliminación, que me parece que también esto va a bajar la línea de exigencia hacia Gago y hacia los jugadores. Me parece que el hecho de haberle ganado al América, digo, la declaración de Chicharito me parece más torpe que nunca. Entiendo, su cerebro ha sido intoxicado, ha sido narcotizado, ha sido contaminado por Dreyfus, lo entiendo, pero salir a decir, es que venimos y le ganamos al equipo que decían que era invencible, muñeco, quedaste eliminado de la Conca Champions, no importa si ganas acá, el precio absoluto, el premio, se lo lleva el América, tú te quedaste, ahora sí, como el perro de las dos tortas. Entonces, salir a decir que es que le ganamos al equipo que era invencible, y perder de vista todo lo que se le escapó a Chivas, me parece lamentable. Me parece que es prácticamente lamerse las heridas supurantes para la afición del Guadalajara. Pero yo espero que Gago entienda que estos son los jugadores que están a la dimensión de lo que requiere Chivas. Y el resto, los bultos neuronales, los estorbos, los parásitos futbolísticos, como el Bocho, como el mismo Guti, no tienen que volver a salir a la cancha. Regrésalos a donde... Mándalos a Chivas B. Véndelos a quien sea, deshazte de ellos. Te están contaminando el grupo.
Hace cuatro programas te querías poner Oxo a Guti, Rafa. Entonces, sí.
No. Dije que estaba reaccionando, ya me desmintió.
Al final no ha tenido en los últimos partidos buenas actuaciones y desde antes de Cruz Azul, no es tan reciente lo de Guti. Fíjate que yo creo que el discurso de Javier no es malo, Rafa, a mi parecer. O sea, al final te tienes que agarrar de algo y era que ganaste el partido en el Azteca contra...
Es equipo contra chico, Eli.
Pero sí deben ser muy, muy cuidadosos. No solamente en lo que dice Javier, una cosa es lo que dice frente a la cámara y otra es cómo lo perciba él y cómo lo perciban el equipo, ¿no? E inclusive el mismo Gago. No puedes caer en esa mediocridad. O sea, no es de mira, pero sí te pude competir y te gané en tu cancha, pero al final perdiste. Guadalajara debe entender que la exigencia es ganar, que le faltaron dos goles y que al final se termina equivocando y que comete errores defensivos que no lo dejan dar ese paso.
Le faltaron tres.
Si Guadalajara, no, le faltaban dos, porque por los goles de visitante terminaba avanzando Chivas. Ya, bueno, si hubiera...
En eso tienes razón, pero...
Pero igual, bueno, igual tienes razón, no llegaron, eran dos nada más. Ni siquiera se vieron tan cerca de poder llegar. Pero no puedes caer en esta mediocridad de, sí, pero te competí. No es te competí, es te quiero ganar, te puedo ganar, vamos a ver el trabajo que tenga que hacer Gago, vamos a ver cómo se comportan los jugadores, pero no caer en este discurso, porque si bien ante las cámaras no me parece algo malo, sí a la interna del grupo, que no haya mediocridad, porque venían pisoteando la dignidad de Chivas, te habían pasado por arriba, se burlan en tu cara, entonces Guadalajara tiene que reaccionar, y desde lo que manda Gago, cómo se comportó Gago en la banca y cómo se comportaron los jugadores, a mí por lo menos me da la impresión que en la mente de los que iniciaron no son mediocres. Entonces Javier debe tener cuidado en el discurso, no en el que diga la cámara, porque Javier se ha vuelto muy queda bien a la interna, ¿no? ¿Cómo lo percibe el grupo?
¡Tómala!
¿O no?
Bueno.
Porque Javier es muy queda bien.
No, o sea, estoy de acuerdo.
Sí, y siempre lo ha sido en su carrera, ¿no? Pero hoy con esta filosofía de vida... Sí. Pues es un tipo que te dice lo que quieres escuchar y bueno, sí, pero de todo lo malo se rescata algo bueno. Perfecto, o sea, el discurso que diste...
Ya no,
A ver. Bueno, ya no es el niño perfecto, ya se avienta mentadas de madre y todo.
No, a lo que voy es, ya no te dice lo que tú crees que va a decir políticamente correcto, pero el problema es que por dejar de ser políticamente correcto, ahora se vuelve incongruentemente perfecto en lo que eventualmente dice, pero ya se los he platicado, o sea, esto es de toda la vida de Javier. Ojalá algún día el Piojo Herrera se atreva a hacer una radiografía de Javier Hernández de la manera brutal que lo puede hacer para que la gente entienda. Javier Aguirre no lo sentó en el Mundial de Sudáfrica por motivos tácticos, no, Hay mucho escondido ahí detrás de él, pero bueno, la última aseveración.
Ayer el valor, la sandía que le manda Cowell, o se queja de que no le entiende, ¿no? Y va y lo regaña. Yo entiendo que como líder sí tienes que dar llamadas de atención, pero entonces Javier, en esta versión de todo bondad, todo es bueno, y yo guío al compañero, Mr. y después nice. Le reclamas, namaste, yo lo cambiaría, cambiaría por la M.
¿Perdón?
Pero sí, Javier, creo que en el discurso, políticamente
por culpa,
bien,
por su culpa, por
yo
su
espero que
culpa.
El grupo no se compre esta ridiculez de, bueno, pero competimos, no, tienes que ganar. Qué bueno que pudiste competir bien, pero en el fútbol hay que ganar, y más cuando te dices un equipo grande.
Perfecto. Última aseveración sobre este tema.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Pronóstico del partido del tercer juego de esta trilogía, y América, después de cómo por momentos lo sometió Chivas, ojo con que ya te lo dije, no lo entendiste, árbitro mexicano con VAR mexicano, les dejó Chivas la muestra al resto de los equipos de cómo jugarle al América, y América queda condicionada su posición de favorito para ser campeón de este torneo, ¿sí o no?
No, yo creo que no. Me parece que, más allá de lo que pase en este partido, del resultado, porque yo voy más al resultado, Rafa, quiero ver cómo se desarrolla el encuentro. Por cierto, no lo mencionamos y dijiste que ya era el último punto, pero lo que puede llegar a observar Jardine, ¿no? Cómo corrige, parece que en el segundo tiempo cambia como si fuera una línea de tres, la altura que termina alcanzando Reyes, cómo interioriza Sendejas, y entonces ahí comienzan a perder la marca, y ahí le hace jaque mate realmente el América Chivas. Ya después trata de componer Gago, porque entiende que necesita meter gente en medio campo, pero también el nivel termina marcando diferencia. Creo que América, desde la dirección técnica, tiene a un extraordinario entrenador. Cada vez me convenzo más del buen entrenador que es Jardine, y me cayó bien, fíjate, que la versión de Gago. Creo que puede ser un buen partido, se puede competir bastante bien. Aún así, me parece que el América lo va a ganar, y no porque necesite ayuda arbitral, y no porque necesite que el VAR medio suavice las cosas, favoreciéndolo, o que se marquen las faltas, que en el fútbol mexicano siempre se marcan, aunque a mí el...
Con árbitro mexicano y VAR mexicano, ¿cuántos hubieran echado de Chivas?
Por lo menos
a tres,
¿no?
¿Sí o no?
Por lo menos a Javier y a Briceño.
A ver.
Por lo menos. Y bueno, el Piojo estuvo cometiendo muchas faltas. Sí, sí.
Beltrán. Y bueno, si revisas la jugada en la cual el Bocho, por esconder la patita y luego dejar caer la plancha, le abre, le pone la rajada a Israel, sí lo echan. Pero sí lo echan, ¿eh?
Pues.
Hablo árbitro mexicano, VAR mexicano. No estoy hablando de corrupción. Estoy hablando de criterios torcidos. Insisto, quienes vemos la Premier cada fin de semana, venga. Que es más, si yo fuera la bomba. Si antes de que llegue Ramos Rizzo a la comisión de arbitraje quieres hacer un... Yo me traía a Mario Escobar, yo lo contrataba a Mario Escobar como árbitro de lujo del fútbol mexicano. Así,
sí, Rafa, para
así,
que tampoco...
para que nos enseñe.
Mira, el trabajo lo hizo bien, pero que no te achiques con los jugadores que tienen más protagonismo en el equipo o que tienen otro nombre. Porque Javier se merecía tarjeta y no se la sacó. Después ve a un chamaquito como Sepúlveda cometer una falta, también con intensidad, pero menos fuerte de la que termina siendo Javier, y ahí sí lo tarjetea. Entonces, así como dejaste pasar muchas faltas y que fluyera el juego, que me pareció maravilloso, tampoco te puedes achicar con jugadores que tienen otro peso dentro del equipo. Entonces, fue bueno, pero tampoco fue perfecto. Me encantaría que en el fútbol mexicano dejaran fluir así el juego y que dejaran repartir algunas pataditas. Pronóstico. Yo creo que gana el América. Gana 3-2. Espero estarlos hablando,
Si los alas que el americanismo venga, comente precisamente en los espacios, para agradecerte que vengan los chivermanos y evidentemente te lo agradezcan. Una pregunta que hoy surge más que con más fuerza que nunca. Si tú fueras la bomba, ya quisieras, si tú fueras la bomba y te dijeran, ok, ¿sabes qué? El Jimmy Lozano no va más. ¿Qué opciones tengo? Almada, perseguido, acosado, condenado, estigmatizado por los grupos de Orlegui, Caliente y TV Azteca, ¿vas con ellos o te vas con el ahijado del patrón? ¿Te vas con Jardine o te vas con Almada? Por cierto, les habíamos dicho, la televisión mexicana tiene prohibido enfocar a Mauri Vergara. Ayer sí lo enfocaron porque la transmisión era de CONCACAF. Incluso viste el festejo que Emilio...
¿Lo reconoces?
¿No es su cuñado?
No sé.
Creo que es su cuñado, ¿no? Uno de tantos vividores que están ahí con él, yo creo. Pero viste el festejo de Emilio, ¿no? Abrazado con su esposa. Sí.
Y me pareció bueno. O sea, le puso picantito a la transmisión.
Y mejor eso a quitarse la camiseta en el estadio, digo. Sí. ¿Para qué andas mostrando
muchos cuadritos no hay.
Salvavidas?
Muchos cuadritos no hay.
Pero contéstame. ¿Jardine o Almada? Hoy, si hoy tuvieras que tomar la decisión.
Ah, yo elijo a Almada.
Ah, ¿verdad?
Ay, Rafa, yo elijo a Almada desde que antes que llegara el Jimmy Lozano, pero pues ya no hay que seguirles derruchando el piso porque se le vienen compromisos importantes, pero Jardine ha hecho extraordinariamente bien su trabajo con extranjeros, ¿no? Y
sí,
Guillermo Almada lo hace
con
gente joven.
Sí, no tiene un Diego Valdés ni un Fidalgo. Eso no lo tiene la selección mexicana. Lo más cercano es precisamente tu queridísimo y adorado Eric Sánchez, pero es lo que tiene. O sea, no hay más para eso. En fin, bueno, vamos con la lista de Jaime Lozano. Es decir, no hay mucho que esperar. Bueno, de la Conca Champions, todo parece indicar que Inter, Miami y Monterrey se van a tener que enfrentar. Monterrey falta todavía el partido de vuelta. Es complicadísimo que ocurra una desgracia. Tigres está ahí, Tigres está bien, aprovechó además una especie de redención por parte de Marcelo Flores. Ah, y también no comentamos lo de Igor Lichnowsky, que hizo en ese video con la Jun, donde él dice, es que a los comentaristas les dan su rol. A ver, yo me burlé de él porque dije, hey, Lichnowsky, tu rol en la cancha no lo estás haciendo, porque los 3 goles de Chivas, él debió haberlos evitado y no lo hizo. Pero bueno, más allá de eso, de que el que habla de roles no sabe cumplir su rol, Lichnowsky tiene razón. O sea, puedo decir porque a mí me consta que ha habido yo he visto y me han invitado a participar en situaciones actuadas. Y pues no, o sea, tú sabes que aquí tú llegas con tu verdad, yo llego con la mía.
Y odioso, así es él, ¿eh? O sea, no crean que no está actuando, ni le dicen, oye, llega y se
negativo.
No, Rafa es así. Pero, a ver, creo que no deberían tomarse, yo creo que quien se lo toma personal es porque te termina calando.
¡Claro!
¿No? O te termina doliendo lo que te dicen.
¡Claro!
Y Rafa, tampoco pasa nada. Hay programas donde sí uno tiene el rol antagonista, otro será el que analiza, eso sí pasa y es normal. No queremos decir que a ti te digan ve y di esto, o él y ve y di esto. No.
Es normal, pero no es válido.
¿Por qué no? ¿Dónde está prohibido o qué?
Porque a final de cuentas, en lugar de armar un programa de análisis y debate, estás armando una telenovela. entendemos eso. A ver, por ejemplo, Eli no sabía que yo le iba a hacer esas preguntas porque pues a mí se me acaban de ocurrir hace rato preparando el café. ¿Cómo le damos una dinámica en la que no caigamos en discusiones constantes ella y yo, sino en plantear puntos de vista? Porque no necesitas condicionar a nadie con un rol. Ahora, también recordemos algo. No sabemos si Lichnowsky estaba acostumbrado a que en Chile se trabajara de esa manera. Pero insisto, sé, no pasa nada. Es como
se agarran demasiado las es como lo, ahora, ayer es claro. Un partido, pues para todos aquellos que se hayan sentido aludidos, para reventar sabroso a Lichnowsky.
Entonces, claro,
que tenga cuidado porque hay unos que sí se lo toman de manera personal, pero acá...
No, que siga hablando, no lo castres, Eli.
La declaración que hace, lo hace muy... Ni utiliza malas palabras, ni escucha una falta de respeto, o sea, él da su punto de vista, que es válido.
No, porque luego recula.
¿Cómo?
Luego se vio como en el partido, reculando todo el tiempo.
¿Se acordó?
Ah, pero es que yo los quiero mucho.
No me conviene tenerlos en mi contra.
Pues sí.
Pero para que se lo toman personal.
Pero bueno, vale la pena aclararlo porque sí ocurre. Ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo. Punto. Y no, como dice Eli, el que se ponga el saco es porque prácticamente es un indigente emocional y neuronal. Es un vagabundo. Un ropavejero
y con tan poquito te hace ruido.
No, y además, ¿qué hacen los indigentes? El saco que encuentran por ahí tirado se lo ponen. O sea, viven de esas miserias que les tiran en la calle. No vale la pena. Y yo prefiero que Lichnowsky siga diciendo lo que se le pegue la gana. Así, que así sea, hombre. Además, ¿qué es un Lichnowsky? Ayer lo vimos en el partido con Chivas.
Que se ponga en esas horas extra donde vean los partidos de deportes, que se ponga a trabajar para que no cometa los errores que cometió ayer contra Chivas.
Ahora, qué malo que este tipo de videos se graben a la medianoche. Sí. O sea, a esas horas Lichnowsky debía estar dormido. Y a lo mejor por andarse desvelando tanto, por eso vimos la murga de partido que dio al día siguiente. Bueno, la lista de Jimmy... No están, como era de esperarse, no está el Chino Huerta. Qué bueno que ya no está Toño Rodríguez. Yo no sé qué hacía ahí Toño Rodríguez. Y bueno, no está Raúl Jiménez. La lista me parece balanceada, me parece sólida. Es lo que hay. O sea, ¿a quién sacas y a quién de repente quieres acomodar ahí? Alan Mozo dice la afición de Chivas. Posiblemente, pero yo les invito a que busquen videos de Lozano. Él en 2019... 2021 y 2022, dijo Mozo, y todavía hace unos días, dice Mozo es el jugador que todo técnico quisiera tener. Bueno, pues queda claro que no. O sea, algo hay en Mozo que evidentemente a Jimmy Lozano le desagrada. Y si él siente que le va a hacer daño al grupo, pues no lo llama, ¿no? Pero sí, que en este momento es más que Jorge Sánchez, pero toda la vida, que es más que Kevin Álvarez, claro, que es más que Araujo, pero por supuesto, pero bueno, algo sabrá Jimmy Lozano que decide no convocarlo.
Pues mira, yo creo que el tema de Mozo sí lo veo con personalidad, lo veo muy aguerrido, llega a línea de fondo, pero se le olvida...
Hace autogolazos.
Se le olvida algo muy importante. Su principal función es defender, ¿no? Y ayer, pues sí se vio muy inocente en el autogol que termina marcando. Yo sé que no lo vas a matar, porque en términos generales y en los dos partidos, Mozo fue de lo mejor de Guadalajara, ¿eh? No se le puede...
En el torneo, Eli.
Tiene razón, en el torneo, inclusive desde Pavlovich, ¿no? O sea, yo creo que lo de Mozo no han sido ocho partidos, ¿no? Ya realmente Mozo tiene un buen nivel. Pues el tema de la estatura también, hay muchos técnicos que se pueden dejar llevar por eso. Dice el Jimmy que no hay resentimientos personales. Le creo, ¿no? Sí le creo que tal vez haya acercado, que tal vez ya no haya un resentimiento como tal. Pero no veo que falte nadie en esta lista. Digo, qué lástima lo de Raúl Jiménez, ¿no? Que pues sí lleva un rato lesionado. Era difícil que lo pudieran llegar a contemplar. Y de ahí en fuera, convocó a los que tenía que convocar. No todos están pasando por un buen nivel, ¿no? Es creo que ahí donde tiene el problema Jimmy Lozano. Caso clarito y que seguramente va a ser titular es el Chucky. Y a partir de ahí podríamos ver varios, pero del 11 titular que probablemente va a utilizar el Jimmy Lozano, Ya desde la defensa comienzas con problemas porque varios de ellos tienen muy poca participación o nada. Después en el medio campo, buena noticia que Luis Chávez acaba de hacer gol, o sea, lo que de pronto te enteras un poco a la distancia de lo que sucede en Rusia. Muy bien el chiquito Sánchez. Y después en delantera, Santi tiene sus altas y sus bajas. El Chucky, pues ayer ni siquiera arranca el partido en Champions. Y Quiñones, ¿no? Seguramente estará ahí Quiñones, que creo que Quiñones, pues sí, se mantiene.
Y Antuna es el consentido.
Antuna es el consentido, pero Antuna tuvo un mejor torneo el pasado de lo que ha tenido este.
Sí, tendrá que mejorar sin duda todavía mucho para poder mostrar la regularidad. Pero recuerda que en selección de repente estalla el tipo, de repente parece que se guarda para manifestarse bien en la selección. Y decíamos, por otro lado, no sé si viste el partido del Inter Miami. Bueno, pues eso, a ver, entiendan algo. El Inter Miami, las victorias del Inter Miami son un fiel reflejo de lo que Pachuca hizo con tanta facilidad. Pachuca salió a hacer un fútbol exquisito, le pasó por encima, el adversario tuvo que salir a decir... no, bueno, es que el abismo entre la Liga MX y la MLS, ahí está. Sí, porque con el equipo que mostraste, le pasaste por encima y le podías haber hecho más goles. Entonces, volvió a lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hace Almada y que tengo años diciéndotelo? Él dice, ahí está la pelota. Aquí te espero que yo para transiciones y soy el mejor del fútbol mexicano. Y ahí está la prueba. No necesita tener el balón. Necesita tener la facilidad para desarrollar el juego. Y aunque leas lo que hace Pachuca, no te sirve de nada, porque a la capacidad que tiene de vértigo le agrega el talento, y ahí no puedes hacer absolutamente nada.
Y el que ahorita vimos ahí en la pantalla, ¿no? Idrissi, De Osa, que se ha hablado poco de él, pero es un buen jugador. En la defensa, ¿no? De pronto creo que podría ser por momentos el punto débil de Pachuca, pero aún así se termina comportando muy bien. Lo de Inter Miami, pues hasta lo hace ver fácil, ¿no, Rafa? ¿Qué sería, me imagino, el sueño de la CONCACAF? Sí. Obviamente que esté ahí Messi con sus amigos en una final. ¿Dónde podría estar precisamente de los que estamos hablando, ¿no? Dependiendo también cómo vayan avanzando. Pero me imagino que América podrá avanzar a la siguiente fase y Pachuca va contra el Herediano de Costa Rica, contra el equipo del Piti. Entonces, y podrían verse las caras en semifinales, una hipotética final o América-Inter-Miami o Pachuca. Imagínate que Messi venga a Pachuca. ¿Qué le vamos a ofrecer? Pastes. Ya me estoy poniendo nerviosa.
Tú también, Eli. Qué decepción.
¿Por qué?
Qué decepción. A propósito, ¿te enteraste? Hay un artículo muy bueno en Yahoo sobre eso, de cómo dentro del Pachuca ha evolucionado y ya el idioma que se habla en el Inter Miami, en la MLS, en Estados Unidos, ya no es el inglés, es el español. Incluso los que no lo hablan están aprendiendo español. Ahora, lo que me sorprendía es que Messi ya aprendió inglés. Y Messi ya se acercó, Dresden creo, se acerca y le da indicaciones a un compañero en inglés, medio mochón, ¿verdad? Así como el de tú comprenderás,
sí, bueno,
pero me da gusto que debe saber, digo, habla sea, también de que se preocupa por eso.
Rafa, ¿no? O sea, sí debe saber inglés Messi, que
sí,
no me gusta
ahora,
dar entrevistas
yo tengo una duda.
En inglés, pues a lo mejor no lo habla tan fluido y le da pena, ¿no? O no se quiere...
No lo habla.
No se quiere exhibir.
Habla lo básico, pues. Pero yo tengo una duda. Yo no sé si, como Messi lo ha dicho públicamente, solo ha leído un libro en su vida y es el de Totorito, el que les lee a sus hijos para que se duerma. A lo mejor está buscando aprender inglés para buscar la versión en inglés y ver si es distinto.
¿Cómo sería?
Es lo único que se me ocurre, que Messi quiera volver a leer el mismo libro, pero ahora en inglés. Mira qué muchacho tan ambicioso. Ese es su nivel intelectual, pues, ¿qué se le
va
a hacer?
Mira, Rafa, yo creo que cuando ya estás a ese nivel, obviamente ves a jugadores que te hablan 5 idiomas, ¿no? Como Cristiano Ronaldo. Pero en el tema de Messi, pues sí llama la atención. A ver, el tipo no necesita, porque si en Estados Unidos alguien no habla inglés, todos le van a facilitar la vida para que quien tenga que estar cerca de él hable español. Y si él se está...
y en Florida, y en California,
latinos, pues realmente Messi no necesitaría con urgencia hablar inglés. Habla bien de él, que se está esforzando para comunicarse con sus compañeros. Eso,
para leer a Totorito 2 en inglés. Anda.
Pero hay que ver hasta dónde terminan avanzando los equipos mexicanos. ¿América contra quién va?
Contra Nueva Inglaterra,
bueno,
¿no?
No se jugaba ese partido, pero ya tiene ventaja, creo que de 4 goles.
¡Ah, caray!
Entonces,
en fin, bueno, ok, perfecto. ¿Algún otro tema? Bueno, es que se viene la jornada. Ya hablamos del Chivas América, que se tendrá que llevar a cabo, pero el resto de los partidos me parece que otra vez pasan a segundo término, a la espera de ver que Rayados se vaya confirmando, a la espera de ver que Tigres se empiece a recuperar, porque le falta mucho, y por supuesto a la espera de ver las manifestaciones de fútbol que te ofrece Pachuca. Insisto, seguramente lo que va a hacer Almada es hacer movimientos. Ahora, todos estos equipos mexicanos que están arriba se van a ver afectados por la fecha FIFA. No se les olvide eso, especialmente el América. Porque del América, ¿quiénes no son convocados? Pues solamente lateral por izquierda, ¿no? Son los únicos, es decir, ni Fuentes ni Reyes. El resto, bueno, Fidalgo tampoco será convocado, pero el resto todos son convocables. Bueno, Zendejas no lo convocaron por Estados Unidos, pero estamos hablando de que Henry, de que Quiñones, de que Diego Valdés, de que el rol, el chocorrol Lichnowsky, ¿quién más? Ah, bueno, Jonathan Santos tampoco. Ah, mira, no sale tan lastimado.
No sale tan. Fíjate que me sorprendió sí no ver a Jonathan Dos Santos, Rafa. Digo, simplemente porque tomó su tercer o cuarto aire en su carrera. Está pasando por un muy...
¡Oh, es el primero!
No.
Jonathan está jugando como nunca en su vida.
Por el tiempo que lleva jugando, ¿no? O sea, ya pasó mucho tiempo, casi estaba borrado del mapa con Fernando Ortiz y Jardine lo termina reviviendo. Si por algunos partidos que han sido buenos, por ejemplo, de Charlie Rodríguez con Cruz Azul, pues yo creo que también Jonathan, solo por mérito, aunque yo sé que estos partidos pues son decisivos y tampoco es para andar haciendo reconocimientos u homenajes a ningún futbolista, pero ya desde hace rato Jonathan ha demostrado que tiene buen nivel como para reaparecer en la lista de selección mexicana. Y realmente, si damos un repaso a los partidos, mañana que es viernes, Querétaro Juárez...
No.
Tijuana Santos, hay que ver si, porque desde que dijimos que iban a correr a Miguel, si perdía, no ha perdido, ha empatado los partidos, ¿no? Y le ha costado mucho trabajo contra Santos, que
¿cuántos ha ganado Miguel? Ninguno.
Contra Santos, que dio la sorpresa ante Cruz Azul la semana pasada, después el Cruz Azul Necaxa, que también ha sido un equipo que compite hasta donde le alcanza con Fentanes, ha hecho un buen trabajo en el torneo. León Puebla, creo que no termina por convencer. Tigres Mazatlán. Ojo que la baja de Nahuel Guzmán es muy, muy pesado para Tigres. Yo creo que para lo que aspiraba Tigres, tal vez, que dices, bueno, después de la mitad del torneo le mete un poco el acelerador y va a buscar ser campeón. Yo creo que sin Nahuel Guzmán, Tigres ya no. Fíjate, un solo futbolista. Tigres deja de ser candidato para el título. Para mí, ¿eh? O sea, sí.
Totalmente de acuerdo contigo.
Es muy importante que esté Nahuel Guzmán y no va a estar. El de Pachuca-San Luis es un partido que tampoco es tan llamativo. Pachuca necesita seguir sumando puntos, aunque sea fuera de casa.
San Luis es
Entonces,
un muerto.
Creo que sí hay necesidad de ver otra versión del clásico, Rafa, porque si no, ni siquiera la jornada sería tan llamativa.
Sí, claro. Es que ese es el problema, y que ya lo hemos platicado él y desde el torneo pasado. Vemos equipos que son competitivos, vemos equipos que son favoritos y vemos a los muertos. Si Chivas pierde con América, Chivas puede caer en la zona de los muertos, porque lo pueden rebasar los que están detrás de él con 13 y con 14 puntos. Entonces puede caer en la zona de los muertos Chivas, por eso es más, saldría de la zona de play-in.
Saldría, sí, es cierto. Y el Toluca Pumas, y creo que igual puede ser un partido pues medianamente entretenido. A mí este Toluca de Paiva no me encanta, y tampoco el Pumas de Lema. Entonces hay que ver cómo se desarrolla ese partido, y esa es la jornada, Rafa. Cumplimos a 2 minutos de que pase la hora.
Perfecto. Recomendación musical.
Nada más quiero mandar un saludo a Marisela García. Ella es mamá de Cristian, es un compañero que tengo en un trabajito por acá en Pachuca, en Radio y Televisión de Hidalgo. Entonces le mando un abrazo, que se le haya pasado muy bien en su cumple. Es el que te digo que está obsesionado con escucharte y siempre se emociona de que Rafa... Fíjate, si creyó en las mentirotas de Lichnowsky, ya le dije, no, es que Rafa sí es así de pesado y es insoportable, no es actuado, él es así, pero pues pobrecito, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces un abrazo y felicitación a Marisela. Y mi recomendación musical es de Julián Álvarez, Regalo de Dios. ¿Por qué? Porque lo de ayer fue un regalo de Dios para todos los chivermanos. O sea, fíjate, se sintieron tranquilos de haber ganado el partido. Fíjate que, no sé si escuchaste la transmisión que escuchaste es en Fox, o no sé en dónde pase, en Estados Unidos.
No, acá llegó por, creo que fue por
VIX. Y al final, Raúl Orbañanos dice, Guadalajara está en la siguiente fase de Conca Champions, y el América también está, o sea, entonces a lo mejor y los chivermanos se confundieron, se ilusionaron, lo escuchó el Chicharito, fue muy chistoso, fue muy simpático, ya después ahí en redes sociales ya sabes que la gente no perdona y el bullying, pero bueno, nos falta una versión más, Rafa, tú no dijiste pronóstico del partido, ¿eh? Yo dije que ganaba el América, ¿no? 3-1, ¿tú cuánto dijiste?
2-2.
Ok.
2-2, creo que van a quedar 2-2. Mi recomendación es, a ver, no le va a gustar a muchos de los mexicanos, ustedes los mexicanos todavía le mantienen mucha rabia. Entiendo que cuando Arjona de por sí ya carga con una expresión que se le considera que toma la ideología o los temas ajenos para tratar de hacer luego algunas versiones suyas, además aquella traición perpetrada contra un cantautor mexicano que lo abriga, le cobija, le da de comer y después lo olvida para siempre en los momentos de felicidad de Arjona. Ya les dije el podcast pasado, no juzguen, entiendan. Si ustedes empiezan a entender a la gente en lugar de juzgarla, van a vivir mejor. Pero bueno, sé que no van a hacer caso.
Van a decir, Rafa, eres
este
un
de
ser
que está
de
hablando
luz.
Ya se siente
ya
Dreyfus.
No
van a decir, se siente Dreyfus, van a decir, en fin. Pero bueno, vayan y escuchen El Bobo.
¿El Bobo?
De, obviamente, Ricardo Arjona. Vale la pena. Es una canción sabrosona, es nueva. Y tiene, como siempre, mucha riqueza, como acostumbra Arjona, más allá de que, insisto, los mexicanos no lo quieran. Pues yo, ¿qué culpa tengo?
O sea,
yo soy abierto a todas las expresiones.
Bueno, ahí vamos a escuchar Bobo de Arjona. Y si usted quiere disfrutarlo un poco más y ponerse romántico, vaya a escuchar mi recomendación de Julián Álvarez. Aunque ya todo el mundo me pida casi de rodillas que no dé recomendación, soporten, voy a seguir dando recomendaciones mientras escuchen el podcast de Raza Deportiva. Nos vemos, Rafa. Chao.
Chao. Hasta el lunes.